Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Y de las mejores.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Dan Blavatsky, Elena Pretnova Blavatsky y otros más fundaron la Sociedad Teosífica en 1875. Hoy en Códigos Paranormales, el espiritismo, la otra cara.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales. Enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos.
Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por supuesto, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. Quiero agradecerles que cada vez somos más escuchas del podcast. Ya estamos cumpliendo casi 3 años y medio. Si más o menos, empezamos en julio del 2017, julio 2018, julio 2019, julio... No, ya son 3 años, ya vamos para 3 años y medio exactamente. De esta gran entrega de Como Cada Semana Se Lo Desconocido. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando en toda la Unión Americana y en todo el mundo prácticamente. Nos escriben de todas partes del mundo, de todos lados, y de verdad les agradezco infinitamente. Hay casos que tenemos que investigar, hay cosas que tenemos que discernir, pero quiero comentarles esto. Ya nos hemos encontrado con muchísimas personas que nos plantean casos, pero desafortunadamente esos casos no son completos. O sea, no consiste en que, pues bueno, si quieres que investiguemos tu caso, no nos digas, por ejemplo, tengo un caso paranormal en mi casa, ¿no? Entonces les respondemos, por favor, descríbenos detalladamente en qué consiste en un mensaje de texto. Cuando vemos que el caso impera nuestra atención, de sobremanera que tenemos una posible, vamos a ponerlo así, vaya, no encuentro la palabra ahorita, pero ahorita les digo que, pero bueno, que valga la pena investigarlo, que tenga un inicio, que esté siendo repetitivo y que actualmente esté siendo, que se esté manifestando, evidentemente es un caso que podemos investigar. Si es un hecho pasado, pues queda nada más en la anécdota y san se acabó. Tal vez es como una pregunta y nosotros respondemos qué fue lo que pasó. Otro punto también es que nos mandan imágenes. Nos mandan imágenes y nos comentan, oye, yo tengo una foto paranormal. Ok, vemos una imagen común y corriente donde apenas es perceptible algo extraño. Por lo regular son psicoimágenes, bueno, les llamamos más bien idioplastias, nosotros le denominamos así dentro de una clasificación de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, pero también resultan emparedores, ¿no? Entonces, al final del día, es algo que se puede explicar en ese momento que están escribiendo ustedes. Pero ojo, no somos adivinos, de verdad, o sea, yo siempre voy a insistirles tanto en la fanpage de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal como en otras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todas estas redes sociales, en TikTok, de hecho también ya estamos en TikTok, que nos escriban, ¿no?, específicamente qué es lo que les sucede. Cuando pasa a un punto en el cual nosotros ya le estamos invitando a esa persona que nos escribió a hacer una entrevista, es porque ya estamos en el siguiente paso de un posible expediente paranormal. Es donde ya abocamos una posible investigación. De hecho, ya prácticamente ahí arrancamos la investigación. Y es imperativo, si no es que indispensable, que se tenga que hacer por una aplicación que nosotros ocupamos, que es Skype, ¿no? Y esa aplicación para nosotros nos ha resultado muy funcional. Y no le estoy echando ahí las flores ni el cebollazo, pero la verdad es que a comparación de otras apps que han salido últimamente, por ejemplo Zoom, pues no te limita a cierto tiempo, tienes que pagar, bueno, es un sinfín de cosas. Yo ahí realizo en Skype, o Skype, yo así le digo, es Skype, y ahí realizo mis conferencias, mis clases virtuales, ahí realizo las entrevistas con todos ustedes que nos está escribiendo. Y evidentemente tenemos la necesidad de ver con quién estamos hablando, porque en la entrevista salen muchísimas preguntas y salen de hecho más detalles de una persona que está viviendo un hecho sobrenatural paranormal. No es propiamente que tengamos la entrevista y nosotros ya la difundamos. Ojo con eso, los lineamientos de la agencia son muy específicos. Y eso se le explica a la gente antes de hacer la entrevista. Lo que se les pide de esta entrevista es que sean honestos. Evidentemente, una persona que está sufriendo un hecho paranormal, pues lo que quiere es encontrar una posible solución. Entonces, pues bueno, no se vayan con la idea de que, ay, ya me entrevistó y voy a salir en televisión o en radio. No, o en los códigos paranormales tampoco. Hasta que nosotros resolvamos el caso, nosotros les pedimos a ustedes, a las personas que nos contactaron, si es posible que podamos publicar el caso. Y al publicar el caso no quiere decir que salga tu rostro. Ojo con eso, reservamos siempre la discreción, o sea, de identidad. Siempre la reservamos. Hasta que por escrito o por voz nos especifique en sí, quiero hablar de mi caso a todo el mundo para que personas como yo se acerquen con ustedes, ¿no? Esa es la finalidad de documentarlo y sobre todo pues evidenciarlo. Pero no propiamente de una entrevista, solamente una entrevista para incluso compartirlo con todos ustedes. Una entrevista pues me da una anécdota y ya, ¿no? No es lo mismo tener un caso como el que estructuramos de la colonia Narvarte y otros casos más, la bruja Nahual de Peña de Lobos y así. Entonces, hay muchísimos adeptos que nosotros hemos realizado con el paso del tiempo. Tenemos ya 20 y tantos años en la investigación paranormal profesional, que por ende, pues bueno, esos lineamientos no me los puedo saltar. Yo quiero ser muy enfático en esto y de verdad, a toda aquella persona que quiera ahora sí que revelar su misterio, y tener una posible, ¿no? Una posible solución o simplemente que entienda y comprenda lo que está viviendo, es importantísimo para nosotros tener este tipo de documentos. La entrevista es obligatoria, sí o sí. Si no, no podríamos tomar el caso tan, pues, tan en serio. Es como ustedes también, pues quieren saber los investigadores quiénes son, ¿no? Y evidentemente nosotros queremos saber quién es el testigo y saber un poco más y profundizar en el hecho. Entonces, digo, comento esto porque ya en varias veces, por ejemplo, hay una chica que nos está escribiendo desde Chile que está viviendo un fenómeno de, al parecer, contactismo con seres de otro planeta, que esa es la, prácticamente esa es la versión resumen. Le hemos dicho desde el primer momento, hagamos una entrevista en Skype, ¿no? Porque su narrativa, pues, nos obligó a tener ciertos patrones para nosotros identificar que evidentemente estamos posiblemente ante un hecho de contactismo. Entonces, por ende, se le pide la entrevista. Pues bueno, un rato para que, digo, perdón la expresión, pero bueno, la hice mucho de emoción para, pues, para hacer la entrevista. Yo sé que es penoso el asunto, sé que en un momento dado la gente no le gusta que la vean hablando de estas cosas, pero pues bueno, tú te acercas con la agencia, con un grupo de investigación, un organismo como el nuestro, pues tenemos lineamientos, y si no los puedes realizar, pues ahí sí que hacemos, yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, como esta chica, hay muchos allá afuera que ya cuando, por ejemplo, ahí te das cuenta también quién te quiere bromear, ¿no? O quién se le ocurrió simplemente escribir, ah, a mí me pasó un hecho paranormal, y cuando cuestionas el hecho, pues ya no saben ni qué decir. Ahí sí, pues bueno, evidentemente esto lo hacemos por seguridad, tanto para la persona que está acercándose con nosotros y que sepa quién le está asesorando, como para ustedes, como para nosotros, perdón, de saber quién, con quién estamos tratando. Entonces, sí es un lineamiento y sí es un parámetro que nosotros tenemos enérgicamente y no lo podemos saltar, chicos. De verdad, yo les agradezco infinitamente que nos escriban, que nos manden fotos, que nos van. Está bien, pero si quieren investigarlo para poder ahondar y profundizar en un caso, tenemos que hacer la entrevista de cajón. Y no es una sola entrevista, ¿eh? Hay 3, 4, 5, 10 entrevistas. Porque de repente encontramos que la tía, la abuela, el papá, la mamá, pues viven con estos rollos y que también ellos están preocupados y todo el rollo. Entonces tenemos que saber un poco más acerca de estos hechos. De otra manera, está difícil, de verdad se los digo. O sea, no podemos hacer mucho con tampoco, ¿no? Entonces sí es muy importante tener las evidencias, sobre todo la narrativa y sobre todo, pues bueno, tener estos indicativos y detalles que para uno como experto podría asesorar incluso un poco mejor a la persona, ¿no? Entonces, les pido de la manera más atenta, quien les hayamos escrito para decirles vamos a hacer una entrevista por Skype, háganlo. Ahora, no es gran ciencia, así como bajas Zoom, puedes bajar Skype. De hecho, Zoom es más complicado que Skype. Skype lo bajas en la app que pertenece incluso a Facebook y pertenece, me parece, si no mal recuerdo, a Messenger y a WhatsApp. Pues es la aplicación de videollamadas, videoconferencias, pues, formidable, de verdad no le estoy echando ahí un promo, pero pues es la mejor para nosotros como equipo y organismo de investigación, es lo mejor, la mejor herramienta que tenemos para realizar entrevistas, conferencias y clases virtuales. Y con esto les recuerdo que seguimos dando las clases virtuales. Ya saben que tenemos dos talleres específicos. Uno es el taller de percepción extrasensorial. Aquella persona que vive con un hecho sensorial en la cual no sabe cómo desarrollarlo o no sabe cómo bloquearlo. Tenemos el taller de desarrollo psicodinámico de percepción extrasensorial. Ese taller está. Y también el otro, que es el de instrumental de contacto con los espíritus. Allí vas a aprender cómo manejar un buen instrumental, desde el péndulo victoriano, que es está patentado por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Es la reversión de la sesión espiritista victoriana combinada con un prisma y un péndulo. y prácticamente esa experimentación la estrenamos en el, si no mal recuerdo, en la serie de History Channel, exacto, sí, ahí fue, decodificando una posible psíquica. O sea, abocamos esta experimentación, ahí la comprobamos, ahí vimos que sí funciona, y pues ahorita ya está patentada y evidentemente es parte de la instrumentación, por decirles, uno de los instrumentos. Pero tenemos Ouija, Momentum, TCI, objetos involucrados en espíritus y bueno, un sinfín de instrumental. Entonces, si quieres tomar estos talleres, pues simplemente vete a las redes sociales, ahí están los promos de los talleres, o mándanos un WhatsApp al 55 42 90 41 07. Repito, 55 42 90 41 07. Si estás en otro país, es con estos códigos, es más 52 espacio 55 42 90, no, perdón, va de nuevo porque ya me lo había aprendido, pero otra, ahí va, lo estoy leyendo, chicos. Más 52 espacio 1, el número 1, espacio 55 espacio 4290 4107. Ahí va de corridito, se los tengo que explicar porque de repente la gente me escribe por las redes sociales y dice no te reconoce el WhatsApp, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, incluso en España. Tienen que poner los códigos LADA, si no, no los va a reconocer. Entonces, acuérdense, México es más 52 1 55 42 90 41 07. Ahí me mandas un WhatsApp, te mando la información, los costos de los talleres. Y ojo, no son talleres de 3 semanas, ¿eh? También tengo que especificar este dato porque mucha gente piensa que son como los talleres estos. Se tornó ahorita con la sana distancia y con todo esto de la pandemia que mucha gente empezó a dar talleres, pero eran talleres como muy, muy compactos. Eran talleres de 3 semanas, 4 semanas. No, chicos, lo que nosotros les impartimos es exactamente lo que nosotros aprendimos. Entonces no se centra en 2 semanas o en 4 semanas. Es un taller bastante largo, es semanal, pero estamos hablando, por ejemplo, son talleres de percepción extrasensorial, son como 6 meses aproximadamente. Y eso que lo hicimos lo más compacto posible, pero pues estamos hablando del desarrollo de tu psique, ¿no? Bueno, sensorial o sensitivo. Y en el ámbito del instrumental, pues imagínense, estamos pasando desde el péndulo victoriano y llegamos hasta la tabla Ouija. Pues hay muchísimo instrumental. Y esto es otro punto. Dentro del taller hacemos mucha práctica. Ahorita, pues que estamos en sana distancia, no podemos hacer vivencial, pero hay prácticas vivenciales, que eso se hace directamente con el tour insólito, ¿no? Acuérdense que tour insólito estamos a punto, nada más que nos den luz verde las autoridades sanitarias y evidentemente los lugares para poder regresar en la Ciudad de México con por lo menos una corta temporada de octubre y noviembre con el tour insólito. Entonces, bueno, el tour insólito también nos funciona dentro de los talleres porque ahí abocamos la práctica, o sea, la gente que les enseñamos cómo utilizar instrumental de contacto con los espíritus, por ejemplo, o cómo desarrollar la psique sensorial, percepción extrasensorial, los llevamos un tour insólito y ahí están en campo, ¿no? Y ahí abocan todo lo que aprendieron y todo lo que vimos en los talleres. Entonces es algo muy completo, les soy bien honesto. Hemos tenido varios estudiantes, ya varios han terminado, por ejemplo, en de percepción extrasensorial, y hay otro grupo que tenemos que estamos a punto de terminar ya con los instrumentales, bueno, entre comillas. Pero insisto, no es que en 4 semanas ya lo sepas. La verdad es que así funciona. Bueno, no es como otros talleres. Este es un taller intensivo, pero hasta cierto punto compacto, ¿no? No dura 6 años, ¿no? Dura 6 meses, pero bien, bien hecho. Bueno, ahí están los talleres, ahí están las formas de comunicarse con nosotros y también los lineamientos de cómo llevar un caso con la agencia. De verdad, no podemos saltarnos ningún parámetro, chicos. De ahí define que nuestro organismo tenga tanta seriedad y que pues estemos en diferentes medios de comunicación grandes, ¿no? Y otro punto, ya habíamos comentado que afortunadamente y gracias al trabajo de nuestro organismo, Netflix nos eligió para recabar unas historias de hechos reales o investigaciones que hemos realizado para una serie que va a estrenarse, hasta donde tengo entendido, 2021. Ya estamos casi nada terminando este año, año fatídico desafortunadamente, y esperemos que esto llegue a buen puerto, porque la verdad es que es difícil vivir con una pandemia mundial. Pero bueno, cuidémonos todos, acuérdense, siempre les he dicho, cuídense ustedes, y a la vez que se cuidan ustedes, se cuidan a su familia y nos cuiden a todos. Pero bien, 2021, ya tengo un pequeño anuncio de que sí, se estrena esta serie que es relacionada a fenómenos paranormales basada en hechos reales, y la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, su servidor Antonio Zamudio, fue parte de esta búsqueda de estas historias. Entonces no se la pierdan, porque es la versión latinoamericana. Entonces va a estar de locos, véanla. Netflix, contraten Netflix. Ahí sí fue, aventé mi cebollazo, porque bueno, tenemos una serie ahí. Bueno, vamos a hablar, ya no me quiero desviar, vamos a hablar de Madame Blavatsky. Perdón por la pronunciación, pero es como lo intento hacer. De origen ucraniano, Elena Prednova Blavatsky, 1831-1891, fue la impulsora de la teosofía moderna. Sistema místico filosófico que combina elementos del hinduismo, el budismo y el espiritismo, y en un conocimiento perdido. Esotérico que se cree reside en el corazón de toda religión. Con el estudio de antiguas creencias, los teosofistas buscaban los poderes divinos latentes del yo, que era como que se conocía a Madame Blavatsky. De repente se me va a ir el apellido, pero está medio difícil. Blavatsky, ¿ok? Trato de pronunciarlo lo mejor posible. Tenía una personalidad carismática, temperamento ardiente y poderes psíquicos. Decía recibir mensajes por medio de una luz astral y por espíritus guías de maestros invisibles o mahatmas orientales, quienes le daban conocimiento universal que se comunicaba con otros. Bueno, en otros episodios, hablando de espiritismo, hemos hablado que hay espíritus ya elevados o espíritus desencarnados que no propiamente reencarnaron y que están evolucionando en ese espacio y tiempo espiritual. Y esos espíritus, sí, bajo la teoría cardiana, son espíritus elevados de conocimiento también, no solamente por ser conscientes en su estado, sino también tienen mucho conocimiento y sabiduría, y la imparten justamente con los mínimos. En este caso estamos hablando de Madame Blavatsky. Llegó a Nueva York en 1873, dos años después ayudó a fundar la Sociedad Teosófica, y en su primer libro, Isis Unbelief, de 1877, bosquejó las enseñanzas básicas de los maestros y allí reveló el antiguo ciclo de la evolución en razas madre, en el que los habitantes de la Atlántida y de Lemuria formaban la tercera y cuarta etapas ante los humanos moderados, ¿no? Modernos, perdone. En 1878 la Sociedad Teosífica, Sorry, estoy tremendamente, es que ya necesito lentes, no se me pongan los lentes. Ok, en 1878 la Sociedad Teosófica trasladó su sede a Dhiar, India, donde Madame cautivaba a los visitantes con golpeteos inexplicables, música incorpórea y otros fenómenos casi milagrosos. Siguió en contacto con los maestros, en especial con las reencarnaciones de dos sabios del Tíbet, Richard Hudson, de la Sociedad de Investigación Psíquica, además de la SPR. La visitó en 1884 y a fin de evaluar los fenómenos teosóficos, sobre un polémico informe que calificaba a Madame de interesante impostora. Pero sus seguidores no la abandonaron. Su libro The Secret Doctrine, en 1888, es un resumen complejo y a veces oscuro de la teosofía. Madame murió en el 8 de mayo de 1891, día del loto blanco para los teósofos. Bueno, pues es una de las fundadoras de la filosofía místico, espiritista, budista y bueno, pues todas las corrientes que ella retomó, y todo al final del día se remite a la comunicación de los muertos. Pero bueno, sigue el mismo reportaje. Una mesa saltó y giró por la habitación. Los presentes pugnaban por seguirla. Habían pedido pruebas de los espíritus y que solo la tocaron con las yemas de los dedos. La mesa se levantó y cayó con tanta fuerza que se hizo astillas. Y dice: "No tengo la menor idea de cómo pasó, pero ciertamente ocurrió", declaró Charles Morris Davis, un clérigo que había querido ver por sí mismo en qué consistía esa reciente moda espiritista. Durante el decenio de 1850, una oleada de mesas giratorias inundó el mundo occidental. Se convirtió en una diversión de moda en las fiestas, aunque los mordaces lo ridiculizaban, que la idea de los muertos se comunicarían con los vivos, haciendo que los muebles giraran por los aires. En Inglaterra, el historiador Lord Macaulay se molestó cuando unos amigos hicieron un experimento en su casa, pero no pudo negar que había visto una mesa pesada moverse espontáneamente. La poeta Elizabeth Barrett Browning refirió con entusiasmo el fenómeno de un amigo en París. La reina Victoria y el príncipe Alberto participaron en el movimiento de mesas en la isla de Wight. Se dice que Abraham Lincoln presenció cómo se movía una mesa en una sesión en Washington. Ok, estamos hablando, fíjense cómo pasamos de Blavatsky, que es una de las precursoras también del espiritismo, a las mesas giratorias. Este fue un fenómeno espírita. De hecho, la información de estas mesas la puedes encontrar directamente en nuestras redes sociales. Y si no te acuerdas de ellas, te las recuerdo aquí mismo para que nos sigas y te enteres de estos datos precisos de los códigos paranormales.
Códigos paranormales.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @AdminParanormal_ y @TurInsólito. Twitter, @AdminParanormal y @AgentesDeNegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AdminParanormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Muchos eclesiásticos atribuyeron el movimiento al diablo. El científico británico Michael Faraday supuso que la acción muscular de los participantes pudo haber producido muchos de los efectos, pero ciertamente no a todos. Agenor de Gasparin, un conde suizo, realizó impresionantes experimentos para mostrar que una mesa podía moverse aunque nadie la tocase. El científico francés Camille Flammarion, en 1842-1925, quien asistió a muchas sesiones de movimientos de mesas, admitió que las acciones inconscientes de los presentes quizá explicaban mucho de los movimientos y supuso las causaban, alguna fuerza desconocida que emanaba del cuerpo. Hacia 1966, dos investigadores británicos, Colin Brooks Smith y Kenneth Battleford, realizaron estudios exhaustivos y mostraron de forma convincente que las mesas pueden sacudirse con violencia, ponerse boca abajo mientras giran o cambiar la dirección de sus giros, a menudo sin contacto mano directo. Y esto, pues bueno, remite evidentemente y está muy ligado al espiritismo de aquellos entonces. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, en la cual pues tuvo como la reverberancia más fuerte acerca de... Había un sinfín de fenómenos psíquicos, por así decirlo, y también de cosas relacionadas con los mediums, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú ibas a una sesión espiritista, lo primero que te mostraban eran los efectos físicos. Ya hemos explicado en otros códigos que hay dos versiones del espiritismo: la versión física, sobre de objetos, sobre de cosas que se escuchan, golpeteos y demás, y otra bajo mediums, ¿no? Personas que son interlocutores o canales para comunicarse con los espíritus. Pero seguimos. En 1853, Robert Hare era un respetado científico experimental de la Universidad de Pensilvania, y antes de retirarse se oponía vehementemente al gran engaño llamado espiritismo. Dos años después, totalmente convertido, Hare inventó una máquina llamada espiritoscopio. A ver, va de nuevo, es un científico, es algo, a mí me fascina, de por sí, bueno, nosotros, nuestros estándares de pues, baluartes de la investigación paranormal, propiamente son científicos. Robert Hare, científico experimental de la Universidad de Pensilvania, después de que se convirtió al espiritismo, Robert Hare inventó una máquina llamada espiritoscopio para recibir mensajes del inframundo. Aunque se necesitaba de un medium para establecer una conexión psíquica, este no podía controlar el espiritoscopio. La máquina de Robert Hare fue la primera de muchas cuyo fin era comunicarse con los muertos. El inventor Thomas Alva Edison dijo a un periodista de la Scientific American, de la revista americana científica, en 1920, que planeaba construir un aparato que podría ser activado por personalidades que hubieran pasado a otra existencia o esfera. Ya lo habíamos dicho, Thomas Alva Edison es uno de los precursores del fenómeno paranormal, bueno, del estudio como tal. En 1941, 10 años después de su muerte, Edison comunicó supuestamente a una medium neoyorquina, Mary Oslon, donde estaba la copia de su proyecto, usando una copia de dos investigadores psíquicos estadounidenses, Gilbert Wright y Harry Gardner. Construyeron un instrumento que requería un medium para activar un altavoz. Los resultados fueron les dio una torre a su corazoncito. es una palabra que en mucho tiempo no había leído. Descoronosadores, ¿va? No la dije bien. Les rompieron el corazón, literal. Otros investigadores han intentado usar la tecnología moderna para esclarecer y sobre todo establecer un contacto con los espíritus. Guillermo Marconi, el físico que perfeccionó las comunicaciones por radio, estaba trabajando en una versión espiritista de su invento antes de su muerte en 1937. En 1962, el ingeniero eléctrico británico Mark Twain dijo que había logrado comunicarse con los espíritus mediante un código Morse. Estaba convencido de que los espíritus podían enviar señales audibles y visuales en la misma forma en que se transmitían las señales de radio y televisión, y entramos directamente al TCI, Transcomunicación Instrumental. Ya habíamos tenido un podcast acerca del PCI, pero pues bueno, tener estos datos y estos personajes, ya los habíamos comentado en alguna ocasión, pero nos habíamos concentrado, por ejemplo, en Tomás Alva Edison, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de todos los inventores que intervinieron en este tipo de contactos. Como vibraciones invisibles en la atmósfera, una vez descubierta la longitud de onda y la frecuencia, se podría captar el mensaje. Sí, es un principio del TCI. El TCI, de hecho, lo enseñamos en los talleres de instrumental de contacto con los espíritus. Ya sabes cómo ponerse en contacto con nosotros para que te digamos los talleres de percepción extrasensorial y de instrumental de contacto con los espíritus. Y justamente vemos el TCI, que es complejo, es complejo. Pero sí, ahora sí que la teoría está basada justamente en la comunicación de Mark Twain, ¿no?
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.